Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? Qué gusto es tenerlos hoy, jueves de enero, aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y recuerde que estamos transmitiendo de lunes a viernes de 9 a 10 p.m., sábados de 12 a 1, y esto lo hacemos a través del 104.1 de FM y 1500 de AM, que llega a toda la República Mexicana y al sur de Estados Unidos. También nos puede escuchar en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y aquí mismo estamos teniendo dinámicas muy importantes. Seguimos regalando una gorra edición limitada de móvil, marca New Era, y autografiada nada más y nada menos que por Checo Pérez, el mejor piloto mexicano. Esta gorra cuenta con un capelo, una caja transparente para que luzca más, y la verdad es que está bien bonita. Esta la van a poder encontrar fijada en nuestro Instagram, y bueno, ahí van a poder participar. También nos puede escuchar y seguir en nuestra página de internet www.radioformula.com.mx. aquí mismo se guardan nuestros podcasts y hacemos la sección de autos. Todo lo que platicamos aquí en radio lo replicamos ahí, pero bueno, ya con algunas ligas, con videos, fotografías y todo lo relevante. Aquí en cabina tenemos casa llena. El día de hoy nos acompaña Bélgica García. Mi querida Beca, bienvenida.
Carlos, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Y pues sí, ya es jueves, ya arrancando la Fórmula E. Va a ser fin de semana muy interesante porque ya es la 11ª edición.
Así es.
Cuando antes hasta los boletos se regalaban, ¿no?
Es correcto, sí, llegaban a costar menos de 100 pesos, yo recuerdo. Ahorita ya la verdad es que cuestan un poquito más. Digo, son muy asequibles, pero la verdad es que sí ha sido un evento que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Y también ya nos traes información rectificada del día de ayer. O bueno, ya información,
claro,
mucho más investigada.
No vino el señor Arturo Rivera, pero acá está la tarea hecha de cuál es pues el gigante automotriz chino, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya les hablamos más adelante de eso.
Ahorita platicaremos de eso, querida Beca. Y bueno, también nos acompaña en cabina Emiliano, mi querido Emiliano.
¿Qué tal, Arturo? Bien, bien, gracias, emocionado. Arturo, Charlie, perdón, la costumbre. Bien, emocionado de estar aquí. Manejen con mucha precaución, tan solo en periférico me tocaron como 10 accidentes ahorita.
Sí, mucho tráfico,
sí,
demasiado. Ya está regresando.
Sí, ya no salgan de sus casas, por favor.
Así es. Y bueno, pues Dani López, ¿cómo estás?
Bienvenido. Buenas noches, equipo, a toda la gente que nos escucha. Muy emocionado, como siempre, de estar en el mejor programa de autos y también de estar ya en la primera semana de automovilismo, en México. Llega la Fórmula E, tenemos la gorra de Checo Pérez, información mañana con Jaguar, que vamos a estar con todo el equipo, el actual campeón de Defensor, y pues mucho, mucho que platicar.
Así es. Y bueno, también tenemos aquí a Jorge Sabiñón, que nos trae todos los pormenores del clima. Mi querido Jorge, bienvenido.
Así es, mi querido Carlos Arturo, ¿cómo estás? Muy buena noche. Feliz de estar aquí con ustedes, Bélgica, Emiliano y Dani, y por allá, Axel, en los controles, ¿cómo te va? Y bueno, pues sí, efectivamente estamos con el frente frío número 22, ya está pegándole duro casi a toda la República, sobre todo al noreste y el centro de la República, el altiplano, como se dice, y está provocando incluso lluvias en Durango, Sinaloa y Nayarit, y vientos muy fuertes en la zona del Golfo Norte y Noreste del mismo. Entonces, pues, abrigarse, dice aquí la autoridad, les voy a leer porque está muy claro e interesante lo que dicen.
Adelante, Jorge.
Dice, para este jueves se pronostican ambiente muy frío a gélido con temperaturas inferiores a menos 15 grados y heladas en las montañas de Sonora y Chihuahua, de menos 15 a menos 10 con heladas en las sierras de Sinaloa y Durango, y de menos 10 a menos 5 con heladas en zonas montañosas de Baja California y Coahuila. Se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de protección civil. Se me hace muy interesante lo que dicen aquí, porque muchos nos descuidamos sobre todo en hidratarnos.
Sí.
Es bien importante porque el cuerpo está frío y requiere más agua para funcionar adecuadamente.
Oye, también decían esto de los calentadores, ¿no, Jorge? Que mucha gente los deja prendidos inhalan
el... Aparte es peligrosísimo, pues te puedes incendiar o te puedes asfixiar. Si son de gas o de alguna cosa así, pues hay que tener muchísimo cuidado.
Una ventilación
lamentablemente
adecuada,
hay mucha gente que todavía usa situaciones de maderas, quemar maderas o carbón para calentar.
Ahorita sigue regresando, seguimos platicando de esto y mucho más aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, querido Jorge, se quedó pendiente alguna información.
Sí, el clima en la Ciudad de México tenemos 14 grados, mayormente despejado, máxima 21, mínima 9. En Nueva York, menos 3 grados, mayormente despejado, máxima de 1, mínima de menos 5. Tijuana, 12 grados, despejado, máxima 21, mínima 7. En El Paso, 0 grados, advertencia de clima invernal, máxima de 1, mínima de menos 1, o sea que prácticamente no se mueve la temperatura. En Chihuahua, 6 grados, aviso de frente frío, máxima 13, mínima de menos 1. Acapulco, 25 grados nublado, máxima 30, mínima 22. Guadalajara, 16 grados nublado, máxima 23, mínima 11. Puebla, 14 grados, parcialmente nublado, máxima 20, mínima 8. Medellín, 17 grados, parcialmente nublado, máxima 26, mínima de 15. Temuco, 13 grados, mayormente despejado, máxima 27, mínima de 9. Uh-huh. Y aquí Irving Morales dice, excelente noche, hoy nos nevó en Chihuahua. Y nuestro amigo Juan David, saludos cordiales desde Medellín, Colombia. Bueno, pues ahí está el clima de estos lugares que nos escriben. Muchas gracias. Y recuerden que este es el clima en América, el infinito y más allá.
Perfecto, mi querido Jorge. Oye, ¿y tendrás algún avance de lo que ha estado sucediendo en Los Ángeles? Fíjate yo estuve viendo noticieros en la tarde y digo, a nosotros también nos corresponde obviamente el tema automotriz y vi que había grandes coleccionistas de autos clásicos, mi querido Jorge. Precisamente ellos mencionaban que incluso había uno de los autos de los años 60 que tenía puros autos clásicos de los años 60 y bueno, todos se calcinaron.
Tenía, porque se calcinaron efectivamente. Uh-huh. Y bueno, eso es lo peor, pues son cosas materiales, pero
claro, sí, digo, eso es lo
ya menos. Se perdieron 7 vidas. Ya está confirmado y piensan encontrar bastante gente muerta más en estos días porque van a empezar los investigadores a recorrer las zonas. Sí. Las televisiones están pasando imágenes todo el tiempo de cómo está la situación, que son realmente lamentable, ¿no? Cómo se quedó todo en cenizas. Ahorita platicamos fuera del aire la cantidad de cosas que se pierden, uh-huh, de arte, de muebles, de coches, por supuesto. Claro. Pero mira, las vidas pues no se recuperan por nada, lo demás va y viene, ¿no? Entonces, pues, insisto, si alguien en Los Ángeles nos escucha, pongan mucha atención a las autoridades, se dicen que evacúen. Estaban recomendando que tengas un paquete básico de tus cosas personales, pues a lo mejor pasaporte, relojes, dinero, para sí, porque necesitas dinero cuando estás afuera, hay que pagar a lo mejor hotel, sí, o claro, no sé. Estaba oyendo también que hay guarderías para los animales, e incluso una persona que no le permitían entrar con sus mascotas a un hotel, se movió con la gente de la comunidad, y al final ya están permitiendo en todos los hoteles que la gente entre con sus mascotas, porque claro, sí, pues, ¿dónde las pones, no? Sí. Y salió un señor que tiene 3 gatitos y un conejito y sus niños y todo, pues sí lo aceptaron ya finalmente porque traían sus jaulitas, todo fue previsor. Pero hay gente que la ha agarrado con, ahora sí que córrele, uh-huh, porque el fuego está a metros de tu casa.
Claro, y veíamos videos de personas que iban manejando, ya estaban tantos autos parados que habían dejado abandonados que pues ya no podía seguir. Entonces todos se tenían que bajar y se hizo una fila interminable caminando de autos ahí en la carretera.
Exacto, sí, terrible, terrible, sí, realmente esto. Mira, ojalá haya sido natural, porque si alguien provocó esto,
qué coraje se deseó.
Lo van a investigar, por supuesto, hay cámaras en todos lados.
Que aventaron por ahí.
Pues ve tú a saber, Bélgica, pero ojalá que haya sido algo natural, que no haya sido provocado, porque pues peor sería todavía.
Pues mucha fuerza para nuestros amigos de Los Ángeles.
Nuestro apoyo completo.
Y bueno, pues entrando ya a temas automotrices, fíjense que el primer préstamo del año que tuve fue justamente el de Jack 4, todavía lo estoy manejando. Y la verdad es que qué buen auto, este modelo no había tenido oportunidad de probarlo, lo hemos mencionado ya que es una marca china, pero ensambla aquí en México, entonces bueno, este vehículo tiene manos mexicanas. Y es algo interesante porque es un vehículo no tan costoso, de hecho a mí se me hace muy asequible, ahorita Dani y Emiliano nos estarán contando los precios, y tiene un muy buen equipamiento, empezando por el motor, es un motor 1.5 litros turbo de 4 cilindros, 134 caballos de potencia y 148 libras-pie de torque. A mí la versión que me prestaron es la versión de entrada, regularmente nos prestan la tope de gama, ahora nos tocó la de entrada, y qué buen vehículo, ¿por qué? Porque es un vehículo que es manual, tenemos una caja de 6 velocidades más reversa, y bueno, obviamente esto hace que tú puedas mover mejor el vehículo a tu gusto, y obviamente te da mejores consumos. Fíjate que a mí me ha estado dando en promedio 15 kilómetros por litro, se me hace muy decente, y también tiene asistencia en las subidas, porque bueno, creo que cuando manejas un auto estándar, eso es algo peligroso, sí, cuando estás en una empinada y bueno, el vehículo se va para atrás, entonces en este caso ya lo tienes solucionado. Tenemos rines de 17 pulgadas de aluminio, faros automáticos, espejos laterales eléctricos y calefactables, una llave de presencia, quemacocos eléctrico, tenemos rieles en el techo, la verdad es que muy bien equipado, y bueno, tal vez no es el vehículo más futurista o con más comodidad, digo, por ejemplo, no tenemos piel real, pero son asientos muy cómodos y ideales para un trayecto mediano, para el día a día.
Sí, llega en dos versiones diferentes, como bien lo dices, la Comfort, que arranca con un motor 1.6 litros que no es turbo, 4 cilindros y 118 caballos de potencia, es manual de 6 velocidades, como bien lo comentaste, tiene 4 bocinas, asientos con tela de piel, Apple CarPlay y Android Auto, perdón, y arranca en 338 mil pesos. Por su parte, la versión tope de gama, que es la Active, es el motor que tú mencionabas, 1.5 litros turbo de 4 cilindros y 147 caballos de potencia, es transmisión CVT, ya con quemacocos, un poco más equipado obviamente, porque cuesta 390 mil pesos, y este sí cuenta con asientos de piel. En el interior, como bien lo dices, no es tan futurista, de hecho me gusta que tiene mucha botonería todavía, porque los autos cada vez tienden menos a los botones, y a mí personalmente no me gusta.
Es correcto, tienes razón, Dani. La versión que yo estoy manejando es la Comfort, que es un motor 1.6 litros de 4 cilindros, 118 caballos de potencia, y la versión tope de gama, que es la que trae la CVT, es justamente de la que estamos platicando, que trae este motor turbo de 134 caballos de potencia. ¿A ti qué te parece, Emiliano?
Pues me parece, sí, me parece un muy buen vehículo, la verdad, ahorita que lo vi en las imágenes, se me hace muy atractivo. Sin embargo, te quería preguntar, hoy en día ya las marcas ya casi no hacen coches manuales. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿crees que está bien?
Pues en ese sentido a mí me gusta, digo, realmente es que lo he estado manejando por 4 días, muy cómodo el tema del manejo manual, yo tenía mucho tiempo que no lo manejaba, entonces se me hizo cómodo, digo, el tema de la ayuda en pendientes también se me hace algo bueno, la conectividad se me hizo excelente, tenemos una pantalla de 10.25 pulgadas en la parte del centro, conectividad de auto, CarPlay, como le decía Dani, es únicamente por cable, pero lo hace de una manera inmediata. Y también tenemos 6 bolsas de aire y un sistema de audio, como les decía.
Y algo que también ayuda mucho a los trayectos, sobre todo cuando se va en familia, es la cajuela, que se llega a expandir hasta 1050 litros. Es bastante espacio, entonces pues a mí me gusta mucho esta camioneta, que por fuera tiene iluminación LED, un diseño propositivo y bastante bien.
Sí, la verdad es que vale la pena, seguiremos probándola algunos días más y ya daremos nuestra reseña final. Pero me gusta y la verdad es que creo que sí es de las marcas pues ya más establecidas, no es 100% mexicana, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar ahora de otro tema, porque Bélgica y el equipo que está aquí presente justamente ayer pues estuvieron hablando de las marcas que más autos venden en China, y Bélgica ya trae aquí la
ayer traía datos hecha. Incorrectos, hoy los trae ya.
No había incorrectos, se quedó un tema sobre la mesa que íbamos a investigar, no, claro que no. Sí. Ya ves, me rehúso a dar la información hasta que no venga Arturo Rivera. No, el punto era investigar cuál era de las marcas chinas, pues como que producían y vendían más vehículos, ¿no? Uh-huh. Y sí, es correcto que era el grupo SAIC. Y el grupo SAIC, SAIC Motors. Y el grupo SAIC por ahora está en México a través de MG, pero ellos en realidad siguen siendo pues los monstruos automotrices desde el 2011. Y hay un como top 3, digámoslo así, de las marcas pues que más venden vehículos, obviamente de origen chino. En primer lugar tenemos allá SAIC Motor, que es la empresa estatal multinacional de fabricación de automóviles, obviamente que tiene sede en Shanghai, China.
Y que como dice SAIC, que es dueña de MG, Pero también sí. Es dueña de Rowy, es dueña de Maxus, es dueña de Wauling, es dueña
y
de
Y también IM. Está en alianza con uh-huh. General Motors, es está en alianza con Volkswagen. ¿Sí? Entonces, digo, sí, es un monstruo.
De máquina, digamos.
Hay muchos vehículos que son de origen chino, que se venden a través de marcas que no son chinas, uh-huh. pero se fabrican allá los vehículos. Entonces, sí. Eso es a lo mejor que muchas personas no lo saben, pero es por eso que SAIC Motor es el
Y por ejemplo, ahora que tuvimos oportunidad de estar en China, justamente casi todos los taxis que estaban allá y patrullas y todo eran vehículos Rowy, que pues realmente son MGs disfrazados con el nombre de Rowy o a la inversa. Pero sí, también ocupa el gobierno chino muchísimos de estos autos, entonces imagínate también el consumo local que tienen, ¿no? ¿Cuál es la siguiente marca ahí, Beca?
Dongfeng Motor Corporation. ¿Por qué? Porque tiene camiones, autobuses y automóviles, tiene todo tipo de vehículos y pues se ha posicionado como una de las empresas pues más importantes hasta el día de hoy. Está empezando a sonar en México.
Acaba de llegar, sí.
Acaba de y llegar con 12 y está empezando a sonar mucho, realmente, exacto, porque trae una gama súper amplia y aparte los precios están buenísimos, o sea, te estás llevando una pickup de trabajo que le puedes sacar todo el jugo del mundo por menos de 500 mil o menos de 400 mil, entonces creo que ese es su atractivo. Y en tercer lugar tenemos al grupo FAO, que obviamente nos dejó decepcionados en cuestión de refacciones cuando se vendió aquí hace unos años a través del grupo Electra.
La primera marca china, yo creo.
Pero,
sí, fue la primera.
Exacto, pero es el tercer grupo pues más fuerte de que vende de autos chinos. Obviamente ellos se fundaron desde el 53, en 1953, y ya incluye otro tipo de marcas con nombres muy raros chinos, que sí. No voy a pronunciar.
De hecho, aquí en México tenemos a Vestun, que Vestun es propiedad de ellos, de SAIC. Ah, perdón, no. Sí, de FAU, de Estados Unidos de FAU. Vestun es de propiedad de FAU. Exacto. Y también tienen, por ejemplo, empresas conjuntas como es Hongqi. Hongqi es una empresa que es china 100%, y no sé si has visto en China que hay una marca que se llama Jetta, o sea, no es un modelo, es una marca que se llama Jetta, le pertenece a FAU.
Es que ese es el punto de todos los chinos. Están entrando como con otros nombres, están haciendo como grupos
y submarcas.
Sí. Pero ya todo es chino.
Hora, Jabal, todo eso.
Hora.
Sí, pero ya todo es chino. ¿Cómo ves esto, Jorge? Porque nosotros vimos el año 2024 repleto de llegadas de marcas chinas y dijimos, bueno, pues ya no van a llegar más, pero se estima que mínimo este año pues lleguen otras 5, ¿eh?
Sí, justo ayer platicábamos de como lo que está diciendo Bélgica, que hacen una marca como marca madre uh-huh. y luego sacan un modelo. Marca. A ver, y de rato ese modelo
ahorita, lo convierten ahorita platicamos de eso, Jorge. Marca. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? Ya estamos de vuelta y recuerde que estamos transmitiendo en vivo para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos a través del 104.1 de FM y 1500 AM en la segunda cadena nacional. Y también estamos en redes sociales transmitiendo en vivo para ustedes, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y en la página www.radioformula.com.mx también va a poder encontrar la sección de autos que estamos actualizando todos los días. Y ahí mismo va a poder encontrar nuestros podcasts por si se perdió alguno de nuestros programas. Y Dani, todavía tenemos vigente la dinámica con los amigos de Móvil para que se puedan llevar esta gorra autografiada por Checo Pérez.
Así es, está muy sencillo, solo tienen que ir a su celular, meterse a nuestro Instagram, Fórmula Automotriz FM, irse a la publicación fijada que está ahí con la gorra de Checo Pérez y hacer lo que dicen los comentarios. Es cuestión de etiquetar a dos personas que nos sigan también, seguirnos y compartir en sus historias. Con eso van a estar participando.
Perfecto, querido Dani. Y bueno, mi querida Bélgica, si quieres ya para terminar el tema de los vehículos chinos y ya más adelante lo seguimos con Arturo, platícanos entonces sobre BYD. Sí, tenías razón, si es la marca que más vehículos eléctricos produce en China para consumo interno y también para exportación, porque lo platicábamos, ya incluso superó Tesla.
Exactamente, superó Tesla y sí es la marca que más vende a nivel mundial y aquí en México no, bueno, de origen chino, digámoslo así, pero sí de vehículos eléctricos, pero SAIC sigue siendo el monstruo. Y según la CAM, que es esta asociación del automóvil de China, pues ya confirma que el mayor fabricante de ese país es SAIC Group, el grupo SAIC, y su capacidad de producción anual de vehículos nada más en China es superior a los 27 mil millones de unidades.
Es increíble.
Impresionante. Y bueno, hablando de BYD, no sé si vieron en estos días que salió un video del nuevo U9, una locura de vehículo, un deportivo que van a...
Al que brinca los baches.
Y ¿no? que brinca los baches, sí. Es capaz de brincar hasta 9 metros, entonces pues también muy interesante.
¿9 metros de bache?
Bueno, no.
en México sí es posible.
Es un hiperdeportivo.
Hasta se me hace poco.
Es un hiperdeportivo que probablemente esté presente justo en la Fórmula E.
Sí, sí, sí.
La Fórmula Automotriz no fue invitado a China a ver este auto, entonces no tenemos como que muchos datos de ellos, pero bueno, Bélgica va a estar con ellos en la Fórmula E y ojalá y nos tenga información puntual, ¿no?
Y ya tengo también el calendario, Carlos.
Adelante,
Carlos Jorge. Arturo, de la Fórmula 1.
Que viene con todo, está, ¿no? Que acaban de renovar Bélgica, por cierto, Jorge.
Exacto. Va el 16 de marzo, inicia la primera carrera, obviamente viernes y sábado son las calificaciones y todo eso. Uh-huh. Y el 26 de marzo es la primera carrera en Australia. La segunda, el 23 de marzo en China. La tercera, abril 6 Japón. En Japón. La siguiente es Bahrein, el 13 de abril. La siguiente es Saudi Arabia, el 20 de abril. En Estados Unidos, Miami, 4 de mayo. En Italia, el 18 de mayo. En Mónaco, 25 de mayo. En España, el 1 de junio. En Canadá, 15 de junio. El 29 de junio en Austria. 6 de julio en el Reino Unido. El 27 en Bélgica, el 3 de agosto en Hungría, el 31 de agosto en Holanda, en Países Bajos, el 7 de septiembre en Italia otra vez, y el 21 de septiembre tenemos Qatar, en Azerbaiyán, el 5 de octubre Singapur, 19 de octubre Estados Unidos, pero este es el de Austin.
Austin.
El México, 26 de octubre en la Ciudad de México. El 9 de noviembre en Brasil. Uh-huh. El 22 de noviembre Estados Unidos, Las Vegas. 30 de noviembre en Qatar. Y termina el 7 de diciembre en Abu Dhabi.
Sí, hubo algunos grandes premios que se movieron, por ejemplo, el de China y el de Japón ahora van casi al inicio, y el de México sí se mantiene en las mismas fechas, el cierre también se mantiene, entonces sí va a ser un calendario intenso, pero lo platicábamos fuera del aire que justamente el Gran Premio de Bélgica, que ya nos platicó Jorge, pues extiende contrato y se va hasta el 2031.
Sí, se va hasta el 2031, pero saltándose 2 años por alguna razón.
Algo raro, sí.
Desconocemos, pero del 2028 y del 2030 no están en el contrato, es algo raro, pero nuestra querida Bélgica ya extendió el contrato para seguir recibiendo el Gran Premio de Spa-Francorchamps. Y también tenemos información con los pilotos, ¿verdad, Charlie?
Sí, justamente el día de hoy se dio a conocer que Franco Colapinto se va al PIN, pero bueno, no llega como piloto principal, ¿no? Llega como piloto de pruebas, de reserva.
Me parece que sí es una manera de meterle presión a Jack Doohan, porque su contrato nada más es por las primeras 5 carreras. Uh-huh. Entonces, si el novato no rinde bien durante el inicio de temporada, muy probablemente haya ahí un cambio con Franco Colapinto. Sí. Entonces va a ser interesante lo que haga el equipo francés. Pierre Gasly y Jack Doohan son la dupla que inicia.
Que cabe destacar que Franco Colapinto también tiene un compañero, un japonés, que es muy bueno y también está de piloto de reserva. Entonces, en teoría, si salieron de los pilotos principales, hay dos opciones, ¿no? Colapinto y el japonés para subirse a ese puesto. Pero pues qué bueno, ¿no, Jorge? Que se le dé talento a sí, gente sí, joven. Y la verdad es que Colapinto lo hizo muy bien cuando estuvo dentro. Digo, para no estar en un equipo top, lo hizo
sí,
bien.
Sí, claro. ¿No? Y de inicio, tener los resultados que tuvo son muy buenos.
Y la entonces, gente que movió, bueno, Jorge, no inventes.
Pues sí,
eso fue
pues sí, es, impresionante. Eso es impresionante, qué bueno, porque pues es promoción, es a su país también.
Oye, y ahora que supuesto, no está Checo, ¿no? Él yo creo que va a ser de los que mueva sí, ahí ahorita, el tema.
Ahorita fuera del aire estábamos, pues, bueno, es latinoamericano obviamente, uh-huh. Estábamos platicando fuera del aire. Yo creo que sí regresa Checo, no creo que en este año, pero sí. Pronto va a regresar. ¿Por qué? Pues porque la mercadotecnia así es, ¿no?
Es
y bueno, sí. Les aviso que si quieren ir a Melbourne el día 16 de marzo ya se agotaron los boletos.
Así es.
Y bueno, preparé un dato curioso ahorita que mencionábamos si regresa o no Checo. Nada más 4 pilotos han regresado de un año sabático y ahí les van. Y son puro campeón del mundo. Kimi Raikkonen, que se marchó en 2012 ya como campeón del mundo y regresó en 2012. Después Alain Prost, pero él fue vetado, digamos, lo corrió Ferrari por decir que el coche no era nada bueno, se perdió la temporada en 92, regresó en 93 y fue campeón. Después tenemos a Michael Schumacher, que se tomó 4 años sabáticos y también como campeón del mundo se retiró. Nigel Mansell, otro campeón que del 93 no compitió, 92 y regresó en el 94. Y Mika Häkkinen, que también fue campeón del mundo, uh-huh. Anunció que se iba a tomar un año sabático para descansar en 2001. Le dejó el lugar precisamente a Kimi Raikkonen y después decidió ya no regresar. Sí. Entonces, pues ojalá que Checo se una a esta lista. Yo tengo fe de que pronto lo veamos con Cadillac.
Pues habrá que ver qué depara el destino, mi querido Dani. Y bueno, pasamos también a temas muy amenos, mi querido Emiliano. El día de hoy se anunció cuánto fue el tema de la producción y exportación de autos en México. Y por cierto, se rompió récord en 2024. Hay que recordar que también rompimos récord en el tema de ventas, pero somos aún más fuertes en el tema de producción para exportar.
Así es, México en la producción y exportación de autos rompió el récord con un total de 3.989.403 autos, rompiendo la marca establecida en el 2017.
Casi 4 milloncitos de vehículos producidos.
Sí, muy bueno. Y bueno, dicho desempeño representa un crecimiento anual del 5.6% en comparación con el cierre del 2023, lo cual pues es muy bueno y cada año esperamos ir aumentando más en este tema, ya que es muy importante, también ayuda a la economía. Y pues a los trabajos,
¿no? Sí, y es que justamente como lo dice Emiliano, mi querida Bélgica, se generan miles y miles y miles de empleos por parte de la industria automotriz. Y bueno, tenemos muchas plantas fabricando aquí en México. Tenemos a Nissan, tenemos a General Volkswagen, Motors, que ahora está fabricando vehículos eléctricos. ¿Cómo? A Volkswagen.
Chevrolet. Tenemos, a ver, otra vez, no me quedo claro.
Ya,
por
no favor. Me quedo claro. Los Bosches y las combis se hacen en Puebla y ya está.
En el pasado, amigo. Ahorita ya es Jetta y ya es Tiguan.
Y probablemente el regreso del Golf
GT. Así es. Pero pues sí, Bélgica, la verdad es que tenemos muchísimas plantas automotrices aquí en México y de llantas y de semiconductores. O sea, la verdad es que México es un país increíble en el tema de producción.
Y las que vendrán, porque con las marcas chinas que están llegando y las que faltan por llegar, todavía vendrán más plantas a producción.
Pero que todavía no se ve nada certero, ¿no? O sea, desde que llegaron todas han dicho, voy a poner mi planta y voy a poner la primera piedra. Yo no he visto claro que ninguna haya hecho.
Yo algo, digo que este año va a ser clave, la verdad. Yo digo que ya van a iniciar.
¿Pero crees con todo lo que está sucediendo con Trump? Es que eso yo creo que desalienta mucho a las marcas chinas.
Y también hay que ver si es cierto el tema de los aranceles para las marcas que fabriquen aquí y exporten a Estados Unidos. Uh-huh. Como el tema de John Deere, que le estaban poniendo 35%, si no me equivoco,
35%
de arancel. Entonces, a ver si ahora con Trump en el poder cambia el tema. Yo sinceramente no creo. Creo que es más tema de campaña.
Yo creo que sí van a poner aranceles, pero yo creo que puso un punto de partida. No, Jorge, sí. Yo creo que vamos a tener que negociar como siempre y obviamente pues sí pagar un arancel, pero pues negociado, ¿no?
Mira, yo he seguido la carrera de Trump desde sus inicios. Es un tipo empresario, pero empresario hasta diría yo que mafioso, ¿no? Porque ha hecho su dinero a base de puras trácalas. De hecho, está a punto de darse la sentencia del juicio que tiene por esa situación, porque y he visto biografías y cosas y todo lo ha hecho de puras trácalas, de préstamos, de quitar, de extorsionar. Entonces no es un cuate muy puro en su forma de actuar. Y bueno, pues ahora veremos qué sucede, porque ya con el poder de uno de los países más poderosos del mundo, pues todo cambia, ¿no?
Y aparte ya tuvo la experiencia en el gobierno, ya tuvo, sabe qué puede hacer.
Ahora viene con más, viene reloaded, como dicen por ahí. Y
porque ese ya sería su último mandato, ¿no? O sea, ya en teoría ya no se podría volver a reelegir después.
Ya no, son 4 y 4, 4 años y 4 años.
Y se hace una reelección. Y se hace una votación a los 2 años, ¿no? Intermedia. No.
Bueno, pero como a ver si va bien. Pero realmente nunca ha pasado nada, nunca ha habido alguien que se quede a medio camino, que lo bajen. Entonces no creo que sea el caso tampoco.
Sí, no, yo también.
Ahora también ya no es un joven, ya tiene, ¿qué edad tiene Trump? Escúchale, por ahí ya en 70 y algo de años. Sí. Entonces ya no es joven.
Aparte,
¿qué es lo que le criticar mucho a Biden, que está muy viejito ya? Y sí, Biden ya está muy viejo y es una persona que ha sufrido mucho, perdió un hijo, perdió a la esposa. En fin, un Biden tuvo muchas broncas y aparte ya está muy, muy grande, ¿no?
Sí, pero mira, yo creo que desde el exterior sí vemos que las políticas vienen muy duras justamente para los demás países, pero yo creo que Estados Unidos económicamente sí va a crecer mucho, ¿eh? Y eso a la gente le encanta.
Pues mira, yo creo que cada quien tiene que ver por su país, que tienen que ver a los demás, ¿no? Tienes que ver por tu economía, por tu gente, por proteger lo que tienes.
Y
los que te eligieron, pues darles lo que, porque te eligieron, tú ofreciste muchas cosas, y en Estados Unidos en particular sí les echan en cara lo que ofrecieron en campaña. Uh-huh. Ahí sí, a ver, tú dijiste esto, y ya pasó tanto tiempo, y me voy a hacer una anécdota de Ronald Reagan. él en su campaña ofreció que iba a bajar la inflación en un porcentaje absurdo, según lo que decían los economistas. Y ahorita les platico qué sucedió.
Perfecto. Pues nos quedamos con esta duda y regresamos, mi querido Jorge, después de un pequeño corte comercial, aquí, a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos de vuelta en la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguirnos acompañando. Y recuerde que estamos transmitiendo en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. En radio, 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional. Y también en internet, estamos en www.radioformula.com.mx/autos. Y bueno, mi querido Jorge, se quedó pendiente
de la información. Que me acuerdo muy bien cuando Ronald Reagan en su campaña ofreció bajar la inflación. ¿Y cómo lo iba a hacer? Bajando el presupuesto. Entonces, todos decían, no, pues es imposible, ¿no? Los militares se pararon de pestañas, obviamente, porque bajar el presupuesto militar pues va en contra, supuestamente, de la seguridad de los Estados Unidos y así. Uh-huh. Y dijo, pues miren, señores, ya pasando cierto tiempo, cuando la gente le empezó a reclamar, dijo, yo ofrecí que se iba a bajar la inflación en tanto por ciento y el presupuesto en tanto por ciento. Háganle como quieran y lo tenemos que presentar para este fin de semana. Y es de las economías de que más crecieron en ese cuatrienio de Ronald Reagan. Entonces, pues hay que voltear a ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque no todo es gasto, gasto, gasto. También de repente tienes que irte para otro lado. Y sí se logró. Y sí se logró, es el punto. Luego también vino Bill Clinton y también fue de las mejores economías en su periodo. En fin, sí hay forma de hacer las cosas cuando se quiere. Trump, no sé exactamente qué vaya a hacer en economía, pero pues no les fue mal
cuando estuvo, no les fue nada mal en su periodo.
Exacto, sí. Entonces, pues si trata de proteger a su industria, si trata de proteger las importaciones, pues seguramente tendrá que haber crecimiento industrial y comercial en los Estados Unidos, claro, dentro de los Estados Unidos, con sus propias marcas y con su propia gente. Eso pues no tiene vuelta de hoja, no hay que ser el gran científico ni financiero para saber eso, ¿no? Entonces, si él ve por eso, pues adelante.
Sí, como dices, que se centre.
Por más que brinquemos los mexicanos y los canadienses, no lo hagas, pues lo van a hacer.
Que se quede.
Porque es su economía.
Que se enfoque en lo suyo, sí, pues que deje fuera a México, a Canadá, a Groenlandia, ya todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues sí, la verdad es que han pasado muchísimos presidentes. De hecho, hoy fue el funeral de Jimmy Carter, ¿no?
Correcto.
Y algo interesantísimo, estaba Obama en el funeral, al lado de Donald Trump. De hecho, estuvieron platicando. Uh-huh. Enfrente estaba Kamala Harris con su esposo y al lado estaba Joe Biden. Y había otro expresidente, no recuerdo
Bill
quién era.
Clinton.
Estaba Bill Clinton. Entonces, Clinton, algo histórico,
George
¿eh?
George W. Bush también estuvo
imágenes
ahí.
Imágenes impresionantes.
Que es de las pocas veces que ha habido tantos presidentes sí, sí, sí. vivos en algo así. Creo sí, que es la segunda.
Impresionante.
Bueno, yo si quieren les platico alguna ocasión. Tuve la oportunidad de estar en Washington con una amiga que trabajaba en la Casa Blanca.
Washington D.C.
Y en Washington D.C., exactamente. Y nos indicó que Bill Clinton iba a inaugurar el Museo del Holocausto. Entonces dijo, mire, váyanse al obelisco a Washington y desde ahí van a ver todo lo que se mueve, porque el obelisco está pues prácticamente a la mitad del mall, que le llaman ellos, y el museo está en tal posición, ¿no? Y van a ver todo lo que se mueve y todo el aparato que se hace para que el presidente llegue de la Casa Blanca, ahí que eran unas cuantas cuadras, ¿no? Sí. Bueno, hacen tres convoys con las bestias igualitos, salen las motos, el coche, los guaruras, los helicópteros, y tú no sabes en cuál va.
Es un despliegue impresionante.
No se sabe en cuál de los tres convoys va, puede ir en el primero, en el tercero, en el segundo, y de repente pues ya llega y se estaciona, pero todos hacen lo mismo, el movimiento igual, hasta que llega y de repente se baja en el segundo, ¿no? En este caso fue el segundo convoy que se bajó Bill Clinton a inaugurar este museo. Y bueno, están los helicópteros arriba y ves a los francotiradores en todas las azoteas de todos los edificios que rodean este lugar. Entonces,
pues digo, es que aprendieron de la historia, mi querido Jorge.
Impresionante. Sí. Bueno, pues efectivamente, varios presidentes los han asesinado en Estados Unidos, como el último fue John F. Kennedy.
Fuertísimo, sí.
Entonces,
pero Pero bueno, qué gran experiencia de vida, mi querido Jorge. Gracias por esta historia. Y bueno, también Bélgica, nos ibas a contar un detalle justamente sobre la producción aquí en México antes de pasar al siguiente tema.
Sí, que justamente estaba bueno comentar y que quede claro que las ventas internas aquí en México alcanzó el tercer mayor volumen histórico, con 1,496,797 unidades. Esto a través de datos de Forbes México. Y pues eso ya representa un incremento de casi el 10% en comparación. A ventas registradas el año anterior. Entonces, vamos bien, creo, ¿no? Como país y en economía.
Sí, en general crecimos, ¿eh? Por ejemplo, hablábamos con los amigos de motociclismo, crecimos increíble en el tema de vehículos, en el tema de producción, de exportación. Entonces, sí, como país vamos viento en popa y pues qué bueno que esto...
Y eso que es el motociclismo, ya ves que dijo que estaban dando los cursos, que eso es bien importante, ¿no? Que compres la moto y te vayas a dar la vuelta porque... Pero no es juego, ¿no? Uh-huh. Las motos sí son peligrosas y más si no las sabes manejar. Entonces, qué bueno que hay el curso específico.
Correcto. A mí, por ejemplo, yo estuve en la Expomoto con Honda y me sorprendió que estuve platicando con gente de ahí que obliga a la marca a los vendedores forzosamente a dar cursos cuando tú compras la moto. Entonces, considero que es algo muy bueno. Ya que hoy en México la cultura vial, más en las motos, sin ofender al señor Sauvignon, es muy mala, la verdad. Yo lo veo en periférico todos los días, cuántos accidentes hay. Uh-huh. Todo. Entonces, sí, y cada día va creciendo más y parece que hay más motos que personas.
Así es. Oigan, y bueno, también el día de hoy ocurrió algo interesante. ¿Por qué? Porque se ha platicado mucho de que las gasolinas han estado aumentando. Por parte del gobierno se dice que no han estado aumentando, pero que pues los gasolineros o los dueños de las gasolineras ponen el precio que quieran para ganar un mayor margen. Arrancaron
definitivamente han estado aumentando. Ayer y donde siempre cargo, que ya te he dicho cuál es de las más baratitas que he encontrado. Ajá. En la zona de por acá, está 70 centavos más cara más que costosa. La última vez que cargué. Uh-huh. Entonces sí es un tema, eso obviamente causa muchísima inflación y que
desaparece
todo porque pues todo se mueve con combustible de alguna manera, ¿no?
Sí, con transporte terrestre. Sí. Bueno, aquí lo que está proponiendo el gobierno y ya lo está implementando es que no pueden cancelar las bombas por tener un sobrecosto, obviamente, porque pues esto no lo están regulando ellos, pero lo que sí pueden hacer es alertar de cierta manera al público que vaya a cargar, ¿no, mi querido Emiliano? Y pues arrancaron el día de hoy con algunas gasolineras poniéndole algunos letreros que dicen no cargues, aquí se vuelan la barda y... con los precios.
¿Y quién puso esos letreros?
En la Profeco. Pero esto fue en Monterrey, en la gasolinera en la colonia Colinas de San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León, ya que ofrecía el litro de gasolina en 26.30 pesos. Es esto locura. La magna, o sea, la premium ya en algunos lados ya está hasta 27 y fracción.
Y justamente estuve en los Estados Unidos hace unos días, les comenté, y la gasolina estaba a 3.70 el galón.
¿Qué en precios sería?
¿20 pesos? ¿Mm? 20 pesos el litro. Y de premium, de la cara.
Ay, mentes, qué decente. Sí, por eso muchos de frontera se van
para allá. Cruzan demasiado.
En California no he ido últimamente, pero ahí es más cara, sí, efectivamente. Sí, pero aquí en donde estuve yo, en Texas, en Florida, es más barata en México.
Qué increíble. Pues así, bueno,
confirmado. Aquí, yo lo vi, no me lo platicaron.
Uh-huh. Aquí en Monterrey, a quienes les pusieron estos letreros fue a una móvil y a una Chevron, ¿no, Dani?
Sí, y también lo hicieron en Guanajuato y en Durango por vender el promedio arriba de 24 pesos y lo están haciendo más estrictamente con los que se van arriba de 26 pesos, que tiene que ser el promedio a nivel nacional. Está curioso, está chistoso que hayan puesto un sello de estas características y con un lenguaje, digamos, poco formal.
Coloquial.
¿No? Se pasan la barda en esta... en esta gas, pero la verdad es que se aplaude, se agradece que alerten al consumidor, porque muchas veces desde la ignorancia no sabes si vas y cargas ahí.
Sí, porque claro, mira, ya de por sí ganan millones y millones por el volumen que generan de tantos autos para que todavía se manchen con los precios, ¿no? Entonces, pues bueno, le vamos a dar una cobertura muy puntual a este tema.
Incluso algunas de las gasolineras bajaron el precio automáticamente desde que les pusieron el sello, entonces ahí se demuestra que sí es un
efectivo.
Uh-huh. Sí tiene algún resultado. Bueno, nos preguntaron aquí de que no todo es Fórmula 1, ya lo sabemos, y ya Dani tiene los resultados de la quinta etapa del Rally Dakar, ¿no?
Sí, vámonos rápido con el tema de Dakar, ya está llegando a la mitad. y está muy apretado actualmente. Henk Leitegan mantiene un sólido liderato de con un tiempo de 28 horas, 10 minutos y 11 segundos. Recordemos que es una carrera que se va acumulando el tiempo durante 14 días, con solo un día de descanso y etapas larguísimas. Hay un maratón de 48 horas en el que los pilotos no pueden ir con su equipo a recibir asistencia mecánica, sino que lo tienen que hacer ellos mismos en un campamento. Y la verdad es que hoy se puso muy apretado porque hubo una penalización para el que iba liderando, que era Al Tijad, 5 veces campeón del Dakar, y Seth Quintero, un estadounidense, es el que tomó la ventaja en la etapa número 5. Seth Quintero es el actual, bueno, es el campeón de esta etapa con el equipo de Toyota, entonces pues vamos a estarle dando mucha cobertura.
Sí, la verdad es que es un gran campeonato y como bien lo dices, pues sí requiere de un muy buen piloto y obviamente pues que tenga esa resistencia.
Y bueno, recordarle a la gente que el piloto más popular, Carlos Sainz padre,
quedó descalificado.
Fue descalificado,
¿no?
Sí, la FIA le dijo que ya su coche ya no estaba en condiciones aptas de continuar, él quería continuar, sin embargo fueron muy, muy estrictos con él y le dijeron que no, y él incluso dijo que aceptaba la decisión aunque no estaba de acuerdo.
Así es. Y bueno, mi querida Bélgica, para cerrar si quieres el tema de hoy o los temas de hoy, vamos a platicar justamente de qué autos llegan en 2025. Digo, el listado es gigante y hay muchos que todavía ni siquiera están confirmados, pero ya tienes una lista muy importante por ahí.
Solamente tengo 10 de los autos que considero pues que son como los más relevantes que estarán llegando ya para este año, y podemos iniciar con la Ram 2500 del grupo Stellantis, sí. Exactamente, motor V8 Hemi 6.4 litros. De ahí nos vamos con Mazda CX-50 híbrido. Obviamente ya el paquete de tren motriz consta del motor de 4 cilindros de 2.5 litros de aspiración natural, más una batería EV híbrida y 3 motores eléctricos y la transmisión variable continua controlada electrónicamente que ya conocemos de Mazda. De ahí nos vamos al Fiat 500 eléctrico, que justamente creo que fue el que vimos en el cierre de año, ¿no? De Stellantis, al lado del Topolino, y que ya muchas personas están preguntando por ese Topolino, que según yo saldrá de edición limitada igualmente este año, cuando puedan arreglar lo de la homologación. Creo que todavía no es nada oficial, pero sí está sobre la mesa. Pero bueno, ese Topolino estaba hermoso.
Está bien bonito, sí.
En cuarto lugar tenemos al Chevrolet Spark, pero en EUV. Ya no es el Spark que conocemos, sino es más bien como una camioneta cuadrada rara. Pero,
o sea, eléctrica, ¿no?
Eléctrica, pero está bonito. Es un crossover pequeño realmente. Con va a tener 102 caballos de potencia y Citadina. Obviamente 100% eléctrico. El Nissan Magnet, que se va, pues digamos que a competir a lo mejor un poco con el Kicks. Pero mide casi 4 metros de largo, también igualmente es un vehículo pues compacto, citadino. El Acura ADX, que también obviamente trae toda la tecnología de la marca, de entrada tiene un tamaño similar al HRV, entonces eso también le va a ayudar mucho pues yo creo que a nivel de ventas, porque lo que busca México pues son vehículos pues realmente que se puedan mover y que sean más ágiles dentro de la jungla de la ciudad. La Mazda BT50, que creo que ya está programada la prueba de manejo.
Eso se ve increíble.
Que es la pickup de Mazda tan esperada, o por lo menos yo le traigo muchísima curiosidad, que viene de origen de Isuzu, motor 3 litros. Y Jack Traveler también, que viene en un color bastante original, un como tipo azul cielo, gris muy clarito. Pero bueno, es un híbrido enchufable del segmento donde está CR-V. Va a competir con CR-V, obviamente, T1, y pues hay que esperar a tener más información porque no hay mucha información de este vehículo. El BYD Cillion 7, que no sé por qué, a lo mejor mañana en Fórmula E puede que lo tengan, lo presenten, digan algo, no sé, que sería el rival de Tesla Model Y, que es el digamos que BYD ya superó a Tesla, entonces veamos qué tecnología nos ofrece. Obviamente estamos hablando de un SUV coupé 100% eléctrico de casi 5 metros de largo.
Enorme.
Yo vi las fotos del interior y está muy, muy padre, futurista, increíble, sí.
Es que es eso lo que tiene BYD, ¿no?
Sí,
los diseños, mucha tecnología, muy futuristas, 100% eléctricos, y ahora pues ya que están metiendo coches híbridos, pues también como que le están pegando el mercado mexicano.
Sí, le dieron el hit ahí.
Y por último, el Geely EX5, que es un SUV eléctrico igualmente, lo van a presentar este mes de enero, no sé si la próxima semana, quizá. Mide 4.6 metros de largo y tiene una buena distancia entre ejes. Creo que ya es algo característico de la marca que sus vehículos sean muy espaciosos. También ahí le están atinando bien al mercado mexicano y está equipado con igualmente motor eléctrico en el eje delantero y posee baterías pues desde 49.52 kilowatts hasta 60.22 kilowatts hora.
Pues importantísimo, mi querida Bélgica. También por ahí se presentó la nueva Kia Sportage en el último Auto Show, entonces también se espera que este año llegue la renovación. También Arturo va a estar con los amigos de Cupra probando la nueva Cupra VZ. Esta se ve impresionante. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que sí, vienen muchas novedades y arrancó el año fuertísimo, pero pues qué bueno, eso habla bien de la industria automotriz
mexicana. Y las 4 o 5 marcas chinas que van a llegar también este año, ¿no?
Es correcto, sí, la verdad es que también vienen nuevos competidores. Pero bueno, mi querido Jorge, no te quitamos tiempo de las efemérides,
no, arrancamos, por favor, con ellas. Ya estoy aquí, la gente ya reclamando la famosísima y gustadísima serie de efemérides. Un día como hoy, 9 de enero, pero de 1521, inicia su gobierno Cuauhtémoc, quien fuera el último emperador azteca. No hubo ceremonia debido a que estaban en guerra contra los españoles. En 1768, el primer circo moderno surgió en Inglaterra, quien lo funda el mayor Philip Astley con una presentación ecuestre. En 1839, en la Academia de las Ciencias francesa, Louis-Jacques Mandé Degas anuncia el proceso de daguerrotipo, antecedente de la fotografía. En 1864, el presidente Benito Juárez y su gabinete se establecen en Saltillo, Coahuila. En 1902, nace José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. En 1920, el bacteriólogo británico Alexander Fleming utiliza por primera vez la penicilina, antibiótico que revoluciona la ciencia médica en el mundo. En 1928 nace el cantante italiano Domenico Modugno. Es popular en los años 50 por el tema Nei Blu Dipinto di Blu, mejor conocido como Volare. Uh-huh. En 1937 llega como refugiado a México León Trotsky, uno de los principales líderes revolucionarios soviéticos, que fue asesinado también aquí en México. En 1954, IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. En 1959 nace Rigoberta Menchú, guatemalteca defensora de los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz, 1992. En 1967 se registra una nevada muy fuerte en Monterrey y lugares aledaños, formándose una capa de nieve de más de 20 centímetros en el primer cuadro de la ciudad, y en los alrededores llegó hasta medio metro de nieve. Entonces, rarísimo lo que suenan esas cosas. 1998 muere el director de cine y caricaturista Alberto Isaac. En 1998 en Estados Unidos se patenta el PageRank, una familia de algoritmos que es la base fundamental del software de Google, nada más para que se den un quemón, ¿no? En 2007, Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, presenta el iPhone. Y pues ahí dejamos las efemérides de hoy. Espero les hayan gustado.
Perfecto, mi querido Jorge. Y bueno, pues antes de cerrar el programa, nos quedan un par de minutos. Mi querida Bélgica, Dani, ¿alguna recomendación que quieran dar para el día sábado? Tú ya has estado en algunas otras ocasiones en la Fórmula E Bélgica. ¿Qué recomiendas?
Sí, pues justamente, mejor no lleven coche. No es la claro, Fórmula 1. A lo mejor no tiene la audiencia que Fórmula 1, pero ahí va. Entonces, mejor no se lleven
metro.
No se lleven coche.
Metro es ciudad deportiva, la verdad es que es la mejor opción. Yo cada vez que voy al béisbol, a las carreras, a lo que sea, yo recurro mucho a ir en metro. Lo estuvieron remodelando el año pasado y la verdad es que quedó extraordinario y te deja en la puerta 6 del hermano Rodríguez. Yo creo que es la mejor opción. Lleguen temprano, lleven si es posible una cangurera o una chamarra con bolsas adentro, porque la verdad es que hay momentos en los que se llega a hacer amontonamiento y es mejor cuidar tus pertenencias.
Uh-huh. Y también puedes estarte desplazando dentro del autódromo, ¿no, Bélgica? O sea, no tienes que estar sentado todo el tiempo en tu asiento.
No, te puedes estar desplazando justamente. Hay como un itinerario con horarios para que lo puedan consultar. Por ejemplo, el entrenamiento libre 1 es mañana viernes a las 5 horas, el 2 es el sábado a las 7:30 y después la clasificación es a las 9:40 y la carrera en sí el sábado 11 de enero es a las 2 de la tarde.
Uh-huh. Y dura nada más 40 minutos, 50 minutos, ¿no? Adelante,
George. No sé si en este sistema que tenga Fórmula E sea cashless. Eso es bien importante, yo creo que sí, porque no te reciben dinero en efectivo, tienes que llegar y tener una tarjeta de crédito, vas a una taquilla y ahí la recargas y usas adentro del de para con tu consumo, ¿no? De bebidas, de alimentos, de lo que sea.
Sí, estarle cargando.
Porque es bien importante, ¿eh? Porque si no, no tienes acceso a nada de compras.
Y sí. Formas de llegar rápido, por metro, trolebús, metrobús, y sí va a haber estacionamientos en la puerta 9 y 15 si llevan coche.
Perfecto, pues muchísimas gracias, con eso nosotros nos despedimos. Gracias Bélgica García, Emiliano gracias. Ramírez, Dani gracias, López, Jorge Sabiñón, en los contables Axel Flores, gracias, yo soy Carlos Rivera, y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos mañana aquí en Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.